Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale Bejantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, BB, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale Bejantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91 La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, 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 Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, Sí, Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Lena?
Muy bien, una tarde preciosa.
Muy linda tarde.
Súper perrepera.
Tal cual, una tarde para escuchar PRP.
Instaladísima la primavera, sin altibajos climáticos, así que hoy es un día espectacular.
Espectacular, sí, tal cual. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Marce. Semana de varios acontecimientos, pero bueno, el que realmente me impactó y ha impactado a la población argentina es la tragedia acontecida en Nueva York. Y bueno, en principio recordar y nombrar a Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnuco, Hernán Ferrucci, que perdieron, y a Ariel Ehrlich, que perdieron la vida en esta atrocidad. En nombre de quien sabe qué estupidez fundamentalista, que se lleva por delante muchísimas vidas inocentes. En este caso murieron 8, de los cuales estos 5 eran argentinos. Y la historia de esta gente, ¿no? En relación a esto,
era una historia de festejo, ¿verdad?
Era una historia de festejo. Y en relación a esto me impactó mucho. Recomiendo la lectura, después lo vamos a compartir. Una editorial hecho por Brian Winter, que es un periodista en su momento vino hace muchos años a la Argentina, intentando hacer sus primeros pasos dentro del periodismo. Le fue muy difícil, y lo que él recuerda es cómo ha sido alojado por un grupo de jóvenes de Temperley, que le permitieron conocer lo que él llama la característica fundamental del argentino, que es el pasar la vida, esto en relación a la temática que nos convoca hoy, pasar los distintos momentos del ciclo vital en una misma amistad. Y él descubre en este grupo de jóvenes gente que trasciende el tiempo y, a pesar y más allá de casamientos, hijos, frustraciones, fallecimientos, siempre están juntos, veraneando, convocándose, comiéndose una pizza. Esto le impactó, le llamó muchísimo la atención y lo hizo recordar, al momento de acontecer esta atrocidad, lo hizo recordar a este grupo que a él lo alojó tanto. Dice que eso y el tango fueron el anclaje que él tuvo en Argentina. Hoy él está trabajando nuevamente en Estados Unidos, y recuerda, en este caso, Ariel Ehrlich, que es un industrial, todos eran de Rosario, ¿no? Como sabemos, un conocido industrial de Rosario ha bancado el viaje de sus amigos, ha ayudado a pagar, a costear este viaje, que era nada más y nada menos que para celebrar los 30 años de egresados de su Escuela Técnica en Rosario, que los recuerda con muchísimo cariño. Así que bueno, vaya nuestras condolencias para esas familias y que todos los argentinos podamos celebrar la amistad de esta manera.
Un gran abrazo a la familia y qué lindo desafío, ¿eh? Poder transitar sobre todo esa articulación entre los distintos momentos del curso de la vida, tan lindo, ¿no? Maravilloso. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy lindo día, hermoso, muy buena semana. Más allá de todos los acontecimientos nacionales que sucedieron, lo de vudú, bueno, lo de la tragedia esta. Y yo en realidad quiero también hablar de Justina, del corazón de Justina, que nada, que está en esta primera lista en Cucay. Y que bueno, están esperando un milagro para Justina.
Perfecto, bueno, adelante. Hernán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Muy bien, linda semana. Hoy sí quería compartir esto, que hoy rendí el último parcial de la carrera.
¡Wow! Así que ¡qué bueno!
¡Felicitaciones!
Gracias.
¡Qué bueno!
Día emocionante hoy. Y para agregar a lo que comentaba Elena, mañana se va a realizar hay una maratón que se va a hacer acá en Buenos Aires, y de hecho se ha convocado a que todas las personas que puedan vayan con la remera argentina, justamente en homenaje a todos los rosarinos que han fallecido en este terrible atentado.
Excelente, excelente. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto para empezar este programón que tenemos para hoy?
Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. También tenemos un hashtag, que es @escuchoPRP.
Numeral,
escucho PRP. Y si nos querés llamar por teléfono, aportar tu comentario, tu crítica, tu elogio o lo que sea, al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 4 de noviembre ya, de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es: ¿somos mayores y qué? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida es el número promedio de años que una persona puede prever que vivirá si se mantienen en el futuro las tasas de mortalidad por edad en la población. La esperanza de vida sana es una variable estadística que estima el número equivalente de años de buena salud que una persona puede prever que vivirá, teniendo en cuenta la distribución de la prevalencia de los problemas de salud poblacional en ese momento. Ateniéndonos a ese concepto, se entiende por envejecimiento poblacional el aumento de la proporción de personas de edad avanzada con respecto al total de los individuos. Esto es un hecho evidente en todo el mundo. la esperanza de vida se ha elevado al filo de los 80 años, originándose un verdadero envejecimiento del envejecimiento. ¿Por qué negamos la vejez? ¿Qué marco legal protege a los adultos mayores? ¿Qué es el derecho a la ancianidad? Para responder estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompañan dos invitadas especiales. Estamos con la doctora Andrea Fernández, que es abogada y es consejera de familia en el Juzgado de Familia número 12 de Lomas de Zamora. Buenas tardes, Andrea, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, muy bien. Estamos también con la doctora Silvia Germani, que es médica psiquiatra y perito del Juzgado de Familia número 12 en Lomas de Zamora. Buenas tardes, Silvia. Gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Esperamos poder disfrutar esta tarde.
Perfecto. Me gustaría, antes de meternos con el tema de lleno, que le contemos a la audiencia cómo es que ustedes se han interesado por el tema de la vejez. ¿Qué les suscitó? ¿Qué las interrogó? ¿Qué se movió adentro de sus corazones? Algo, viste, que siempre hace que es como que nos motoriza y por ahí enciende un camino. Sí. En el caso de ustedes, ¿cómo fue?
Mira, en mi caso, como bien vos dijiste, yo soy abogada, soy consejera de familia, trabajo mucho todos los aspectos de protección a la violencia familiar. Y siempre me llamaba mucho la atención por qué las denuncias de los adultos mayores son las que tienen menor proporción en estadística. Y indagando, buscando por qué solo un 2% de las denuncias de maltrato llegan, lo primero que aparece es que el adulto mayor, con sus dificultades propias de la edad, no tiene el mismo acceso a la justicia que un adulto. Y por otro lado, el adulto mayor está con muchísimo miedo, porque su principal motivo para no protegerse y salir a pedir ayuda es que donde tiene que pedir ayuda, que es la familia, siente que si lo dice, lo va a abandonar. Y el abandono, el descuido, la posibilidad de la internación hace que se retraiga en la denuncia.
Claro.
Esto me llevó a indagar y a ponerme a investigar y a charlar mucho con el equipo qué es esto de ser adulto mayor. Porque desde el punto de vista legal, nuestros códigos distinguen a los menores de edad y a los adultos. Pero no hay una categoría de adulto mayor. Entonces, todo el derecho está previsto para la categoría adulto, para todo aquel mayor de 18 años de edad. Y por supuesto que no es lo mismo los 20 que los 40, que los 60, que los 80. Mirá, vos decías de las estadísticas. Yo traje algunos datos también. En el 2025, en proyecciones, uno de cada 5 personas será mayor de 60 años. Y por otro lado, en el 2050 habrá en el mundo 2.400 millones de personas con esta edad, superando la del grupo de niñas, niños, adolescentes de 15 años de edad. Entonces creo que el gran desafío, como los que nos interesa siempre estar mirando y pensando nuestro trabajo con visión de futuro, es, va a haber aquí una población enorme a la cual le tenemos que dar respuesta. Eso desde lo personal, o sea, desde el desafío personal de trabajo. Ahora, desde la teoría legal, este año fue un hecho histórico, porque pasó un hecho histórico en realidad, que es la ratificación de la Convención Interamericana, que es muy reciente, para la protección del adulto mayor, que ya te digo exactamente las fechas. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue firmada en junio de 2015 y ratificada por nuestro país en mayo de 2017. Esta incorporación legislativa, este tratado internacional, hace que haya virado todo el concepto de la legislación respecto de qué significa ser un adulto mayor. Primero porque ya no se trata de definir ni discriminar por edad. No se trata solo de que una persona adquiere los 60 o los 65 años de edad para calificarla de adulto mayor. La convención trae un montón de definiciones. Después podemos ir charlando en el devenir del transcurso de lo que conversemos, ¿no? Porque no quiero aburrir. Pero hay dos cosas fundamentales que trae esta convención. Primero, la mirada de la dignidad de la persona, no importa el ciclo vital que atraviese. Y por eso la comprensión de la temática del adulto mayor dentro de la temática de derechos humanos. Y por otro lado, la obligatoriedad del Estado de dar respuesta, porque al ser firmante del Tratado Internacional, el Estado es tan obligado como la familia cuando la familia no puede, no sabe, es negligente o no quiere, con todos los efectos que esto tiene. Pero el Estado debe responder, al igual que dar respuesta frente a los niños. Con lo cual, al considerarse una cuestión, la vejez y el envejecimiento como parte de un ciclo de la vida, es comprendido dentro de los derechos humanos.
Claro.
Tal ¿Se cual. ¿Entendió?
Se entendió perfectamente.
Es un hito importante que marca la diferencia a cómo se venía concibiendo antes. La pregunta de por qué es negada la vejez es porque estamos acostumbrados a hablar de las personas mayores conforme la edad o conforme nos lo presenta el sistema previsional. Porque siempre pusimos el foco. Primero negamos, ¿no?, la idea de la vejez. Ahí vamos a dejar la charla a Silvia, pero desde el derecho siempre se tendió a proteger. Si yo tiendo a proteger es porque lo considero débil, lo considero incapaz, lo considero que le falta, lo considero vulnerable, que no claro. puede, vulnerable. Exacto. Se lo coloca dentro de los grupos de mayor vulnerabilidad. Pero hay que dar un paso más, que no es solo proteger al adulto mayor, sino es darle su verdadera dimensión, toda su plena capacidad de ejercicio, su efectivo goce de los derechos, cualquiera sea la edad.
Quizá
y
primero,
eso va más allá de la protección.
Quizá primero, Andrea, no sé si coincidís, haya que hacer alguna cuestión para visibilizar más esta franja de edad.
Mirá, hay que visibilizar, por supuesto, desde ya. Uno de los capítulos de la convención, que es el capítulo 4, se titula... toma de conciencia, con lo cual creo que nos muestra que falta un largo camino, ¿no?, por recorrer. Ojalá pudiéramos hoy decir todos nuestros adultos mayores se encuentran protegidos. Yo creo que ni siquiera estamos en este estadio, pero tenemos que ir por más de esta protección, porque el paradigma del adulto mayor ha cambiado.
El tema es que en una sociedad en la que está la idea de juventud sobre el tapete, en todo lo que, digamos, prolongar la idea de juventud en contraposición a, digamos, la idea de muerte, la idea de vejez, es medio, digamos, como difícil, si uno no se concientiza, poder revalorizar la vejez. Yo lo comparo lo que pasa acá a nivel en Occidente con lo que pasa en Oriente, con el valor que se le da al adulto mayor, con el caudal que tiene de conocimientos y la experiencia de vida.
En el caso tuyo, Silvia, ¿cómo fue que se despertó tu interés por la temática que estamos charlando hoy?
Mira, en parte, compartido totalmente, por supuesto, con Andrea, nuestra inquietud desde lo laboral y todas las preguntas que nos surgen es cómo el adulto mayor tiene acceso a la justicia. Y desde mi mirada, que no es del derecho, sino que es de la psiquiatría, de la psicología, esta pregunta que ustedes plantean, ¿por qué se niega? Porque todos negamos nuestra propia muerte, todos los que estamos acá sentados en esta mesa y todos los que andan caminando por la calle. Y esto es ancestral, porque el hombre no sabe lo que es la muerte y no lo va a saber nunca. Entonces cada ser humano se aferra a una creencia religiosa, una creencia del tipo que sea. Pero toda esa creencia intenta manotear y salvarme de mi finitud. Y esto que decía ella acerca, bueno, además de todo el mercado que está instalado en base a una juventud, además de que vende, de que produce, de que genera ingresos en todas las sociedades, pero además ninguno de nosotros quiere morirse, digamos, excepto que haya otras cuestiones que no vienen al caso, digamos, pero todos queremos vivir, y en realidad ninguno nos queremos morir, y si antes de morirnos, si seguimos un ciclo de la vida, tenemos que envejecer, entonces mejor que no envejezcamos. Yo en esto, no sé si quieren que lo cuente ahora o después.
Dale,
no, en tema, en el tema personal, además, es lo que te va enfrentando tu propia vida.
Ni hablar.
La propia vejez de tus padres, la propia muerte de tus padres, y empezás a transitar un camino que va más allá de todos los libros y de todas las prácticas y de todo lo que vos haces en tu tarea cotidiana.
Tal
porque
cual.
Ahí te toca tu historia y tu persona.
Tal cual.
Entonces ahí, digamos, como que empiezas a tener también una mirada diferente, más allá de todo lo que hayas estudiado, lo que leas, lo que encuentres, lo que trabajes, ¿no? Esto tiene que ver con la fibra de cada uno.
Empezamos a envejecer desde el nacimiento, desde que nacemos. Entonces me parece que por ahí habría que empezar a tomar como una dimensión un poco más acorde a la realidad, acorde a los hechos. Yo soy epidemiólogo, además de psicólogo, y construí un cuadro aburrido, uno solo para no incomodar. Tengo acceso a la base bruta, en bruto, perdón, de la CEPAL, que es el estudio de Centro de Estudios de la Población de América Latina. Y con eso construí un cuadro que es la relación viejos-jóvenes por 100, cada 100, entre 1983 y 2013. Esto no es proyectado, esto es real. En el año 83 había 27 viejos cada 100 jóvenes. Y en el otro extremo, en el 83, había 45 viejos cada 100 jóvenes. ¿Sí? Datos reales, no hay ninguna proyección. La variación es del 65%. Entonces, un poco para instalar esta de la negación de la vejez, ¿no? Negamos lo obvio. Imagínense, es un proyectado. Lo que era una pirámide poblacional se ha convertido, digamos, en un achatamiento impresionante, porque la gente ya no tiene la cantidad de hijos que antes, y además no se muere por las causas por las que se moría, con lo cual la esperanza de vida, que está cercana a los 80 años, hoy es común encontrar una persona de 100 años. No es un fenómeno raro, digo.
Exacto, eso también.
El tema es cómo vivimos.
Tal cual, se alargó también el periodo de vida, digamos. Ya no han, o sea, las edades en que uno fallece.
Tal cual.
Se alargaron y se prolongaron un montón. El otro día escuchaba que una señora de 105 años, si no me equivoco, fue a votar.
Sí, sí, tal cual.
Entonces, acá, antes quizás eso ya no se escuchaba.
Exacto.
Acá vamos a darle otro dato aburrido, que la expectativa de vida, que esto es hoy de la OMS al 2015, es para las mujeres de casi 73, para los hombres, perdón, 73 años, y para las mujeres más de 79. Pero esto tiene que ver con todo un cambio cultural. Las mujeres se casaban a los 13, 14
claro.
años, tenían hijos a los 18, no había antibióticos, etcétera. Pero para meterle algo distinto, digamos, esto que decías vos, ¿no? ¿Por qué no negamos, por qué no vemos? Entonces ya a mí me gusta siempre el cuentito de Blancanieves, que había la bruja malvada que se miraba al espejito y le decía todos los días al espejito, dime quién es la más bonita. Y el espejito le contestaba que era ella. Y ella en ese espejo se veía que era una princesa, que era hermosa. Y en realidad este espejito, desgraciadamente, o por suerte, si no nos moriríamos, lo tenemos todos los días delante nuestro, este espejito. ¿Y este espejito qué es? No es el espejito del baño. Después vamos y nos miramos en ese. Pero primero, desde que nacemos, como decía él, nacemos con un espejito adelante que son los ojos de todos los que nos miran. ¿Y quién nos empiezan a mirar? Nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestras maestras. Y a partir de ahí nos dicen qué linda, qué inteligente, qué fea, qué tarada, qué gorda, qué petiza, qué bajita, etcétera, etcétera, ¿no? Nos llenan de cualidades positivas, negativas, según la valoración social del momento. Y con los adultos mayores pasa exactamente lo mismo. El espejito primero es sus propios referentes, su familia, los vecinos, los comerciantes del barrio o del supermercado al cual acude, el empleado de un banco cuando va a hacer un trámite bancario, y esto que decía Andrea del acceso a la justicia.
Tal cual.
Si una persona, un adulto mayor, se presenta en una mesa de cualquier juzgado y lo atiende en general por una distribución de trabajo, gente joven, que quizás no comprende lo que el adulto mayor le expresa. Y por ahí es totalmente claro, pero el joven por otros aprendizajes no comprende. Entonces, ¿cómo accede a? ¿Cómo accedes a un trámite bancario? ¿Cómo accedes a una tarjeta de crédito, etcétera?
Decíamos, ¿por qué negamos la vejez? Pero, ¿qué es la vejez, Flor?
¿Qué es la vejez? Vejez viene del latín vetus, que puede traducirse como viejo. Entonces, la vejez, digamos, es la cualidad del viejo, alguien de edad avanzada o algo antiguo, y que no es nuevo o reciente. La vejez hace referencia a la senectud o edad senil. Aunque no hay una edad exacta a lo que se pueda considerar como el comienzo de la vejez, suele decirse que una persona es vieja cuando supera los 70 años de vida.
Correcto.
Marcelo, mira, yo te quiero agregar que, como les dije al principio, la convención trae, y no es casual, muchas definiciones, porque tiene un sentido pedagógico. Esto que decías vos, tenemos que aprender mucho todavía sobre el tema, incorporar de otra manera. Y la Convención Interamericana define vejez como una construcción social.
Excelente.
De la última etapa del curso de vida.
Excelente.
Es una mirada diferente a la definición tradicional de colocarle en una edad.
Tal cual. Porque cada quien construye su propia vejez.
Tal cual. Hay tantas formas de envejecer como personas hay.
Claro.
La heterogeneidad.
Sí.
Y también aportando otro concepto que trae la convención, es esto de la sociedad intergeneracional, interpretar la familia sí. ya no por edades ni roles,
claro.
sino por lo intergeneracional.
Exacto.
Confluyen en un mismo núcleo familiar personas de muy distintas edades y ejerciendo muy distintos roles.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 4 de noviembre de 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es ¿somos mayores? ¿Y qué? Y nos acompañan la doctora Andrea Fernández y la doctora Silvia Germani. Nosotros en la semana compartimos con el público en las redes sociales algunas preguntas. Antes de ir a las respuestas de por qué negamos las vejez, Flor, ¿nos decís de dónde nos están escuchando?
Sí, nos están escuchando desde Estados Unidos, desde Fremont, desde Obregón, México, Torreón, Guadalajara, Puebla también de México, desde Guatemala, Managua, Nicaragua, Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador, Guayaquil, Ecuador, Lima, Perú, Asunción, Paraguay, Salvador, Brasil, Santiago de Chile, Concepción. Desde Argentina nos están escuchando desde Salta, Tucumán, Córdoba, Punta Alta, El Bolsón, Comodoro Rivadavia, Río Grande, Lomas, por supuesto.
La República de Lomas de Zamora.
Exactamente. Y desde Europa nos están escuchando desde España, ajá, Barcelona, bueno, Italia, Inglaterra, Irlanda y Federación Rusa.
Buenísimo.
Y agrego, sí, también, y mando un besito, el sí, chivo, viste cómo la supuesto televisión, y están escuchando desde Francia, mi hija María Celeste, que dice que se escucha perfecto desde Francia.
Excelente, excelente. Cuánta gente que se suma semana a semana. Así que a todos ellos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos un programón hoy. ¿Por qué negamos la vejez? ¿Qué contestó la gente, Elena?
Bien, Nora Reboledo opina, no la negamos, es una realidad. Mientras la vida pasa inexorablemente y muchas veces nos quedamos fuera del mundo. El bisabuelo está completamente chocho, sus pensamientos tienen el color del agua y sonríe con la misma beatífica sonrisa de su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha perdido la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene todavía ninguna memoria. He aquí, pienso, la felicidad perfecta. Yo no la quiero, decía Galeano. Moni Marianovich dice, porque estamos en una sociedad que la descarta, no la respeta en su mayoría, porque se sienten limitaciones y a veces al no poder decidir por cuestiones económicas o de salud dónde y cómo vivir, se pierde el interés. Sienten a veces que están cerca del final y eso los deprime. Por suerte conozco muchos que no solo la aceptan, sino que viven plenos y siguen proyectando. Dora Bono, negar la vejez es no reconocer la juventud que tuvimos. Es no aceptar la experiencia del pasado en el presente y, sobre todo, negarse la posibilidad de la trascendencia.
Excelente. ¿Qué opinan? Qué muy buenos aportes. ¿Qué opinan nuestras invitadas? ¿Por qué negamos la vejez? ¿Qué opinó la gente? ¿Qué opinan, chicas?
Hable, doctor. Si no canso. Creo que es muy difícil aceptar la vejez por las limitaciones que concierne y porque no tenemos una actitud positiva en nuestra construcción social hacia la vejez. No conocimos el trato digno o son ejemplos aislados las personas mayores que disfrutan de un trato digno y de un envejecimiento pleno, activo, saludable. Entonces cuesta mucho aceptarlo. Cuando hoy hablaban de la finitud, si yo pienso en lo finito, el finito es lo angosto. Si lo pudiera graficar con las manos, estoy haciendo como un pasillito, ¿no? Bien angostito. Y angosto viene de angustia. Es la angustia terminal del proyecto vital. Salvo que uno cree en la trascendencia, por supuesto.
Tal cual. ¿Por qué negamos la vejez, Silvia?
Por tantas cosas. Negamos tantas cosas.
Claro.
La vejez también.
Correcto.
No, bien. Por empezar, digamos, pues somos...
Parte del combo.
Somos de un combo que negamos y negamos. Porque hay poca... En la construcción social, me parece, ¿no? Uh-huh. Esto es una construcción mía. En la construcción social, poco se sabe de que es que el tiempo pasa.
Correcto.
Cualquier sujeto sabe, conoce que a un niño de un año no le va a dar una tabla, una plancha para que planche la ropa porque se va a quemar, claro, o va a quedar electrocutado.
Tal
si
cual.
Alguien lo hiciera, el otro lo miraría y le diría, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a pretender que el nene planche la ropa si tiene un año? Ahora, cuando vamos creciendo, entender cuál es la lógica y qué es lo esperable y qué no, y qué otras cosas sí se pueden esperar de un adulto mayor, hay poco conocimiento, porque es algo que, como se niega, si lo niego no existe, y si no existe, ¿para qué voy a saber de esto, no? Una de las características es, bueno, en este proyecto de vida, la persona mayor, y bueno, los jóvenes también, pero es una característica, es apegarse a los bienes. Ahí volvemos al tema.
Exacto.
De la vivienda, pero puede ser de cualquier bien, sea la cacerola que yo cociné toda la vida, y si me voy de vacaciones no quiero ir a cocinar en la otra cacerola, porque la mía cocina mejor. Ese apego a los bienes, sean del valor que sean, no estamos hablando de bienes suntuosos ni nada de esto, a mí me genera una seguridad, y si uno hace una reflexión propia, nos pasa a todos. ¿Qué es esto de que los bisabuelos, los abuelos, por poner un término que en realidad no es correcto, como dijo la doctora Andrea, pero vamos a decirlo, cuentan las mismas historias? Porque esto genera bienestar. Entonces, en vez de decirle, qué pesado, ya lo contaste, que todas las veces, todos los domingos, los sábados, me vas a contar la misma historia, es poder permitirle al otro el disfrute de contar esa historia, así como le permitimos a un niño el disfrute de ver
además,
tres veces la misma película,
mantiene viva la historia
y su propia historia,
claro. Mantiene arraigado lo conocido,
y es lo conocido, pero además es lo que te produce placer, claro. Entonces, como a un chico, porque en esto las dos etapas tienen estas
vulnerabilidades
que necesitan tanto del otro que acompaña, El chico ve la película una vez, dos veces, tres veces, y los padres dicen, ay, de nuevo la va a ver, yo ya me la sé de memoria. Y el chico cada vez que la ve es una fascinación, como si la viera por primera vez. Exacto. O le fascina repetirla y saberse los diálogos. Al adulto mayor le pasa lo mismo con las historias que cuenta. El adulto mayor evita situaciones nuevas porque le pueden traer frustraciones. Nosotros también las evitamos, nada más que las dibujamos un poquito mejor. Porque la primera vez que a todos nos dieron una tarjeta de débito para ir a cobrar y antes cobrábamos de otra manera, los años que mucha gente, y te digo, conozco mucha, que aún hoy no maneja los medios informáticos para hacer sus transferencias bancarias. Y no estoy hablando de gente mayor, estoy hablando de gente de 30, 35 años que los ves paraditos en la cola pagando los impuestos. Sí existe un deterioro que tiene que ver con la vida, de las capacidades mentales, de las capacidades motrices, del estado físico. El tema es cómo el adulto referente, con el nombre que tenga, hijo, nieto, bisnieto, cuidador, quien sea, colabora para que estas capacidades no se restrinjan, sino que se sigan desarrollando. Correcto. Y tanto placer nos produce ver un video de gente que tiene 80 años y baila un rock que uno no sabe mover un hueso.
Tal cual.
Ve bailando un rock que uno dice, ay Dios mío, qué sana envidia me produce.
¿Te gustaría escuchar algunos mitos de la vejez?
Vamos con los mitos.
Vamos, Flor. Algunos de los mitos que estuviste trabajando.
Es una nota muy linda que habla de los mitos y las verdades de la revista Nación del 97. Mirá, pero que hoy en día
están vigentes.
Exactamente. Que en realidad lo que habla es que, por ejemplo, la televisión, hay muchos estereotipos, ¿no? De este abuelo bueno o el abuelo malo, que en realidad eso no existe. Que un joven cascarrabia, un joven con mal humor, va a ser un adulto o un abuelo, por
decirlo, cascarrabia,
¿no?
Y con mal humor.
Con mal humor, ¿no? Significa que la vejez haga que el abuelito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es esto, ¿no?
Excelente,
se convierta
eso.
En...
Buenísimo.
No, seguimos siendo lo mismo.
Pero con juventud acumulada.
Con una edad diferente, digamos.
La frase dice que uno de viejo es lo que fue y más.
Al cuadrado
todo,
o al cubo.
En todo.
Yo les agregaría, en realidad, somos lo que somos, nada más que con menos censura.
Eso también.
Qué bueno,
qué bueno esto.
Qué bueno,
menos
qué bueno.
Censura. Primero porque ya no tengo mucho para perder, con lo cual que lo que me diga el otro ya cada vez me importa menos.
¿Eso es mito o es realidad, Flor?
Eso es mito. Perdón, eso es una realidad.
Una realidad.
O sea, uno,
perfecto.
Exactamente.
Vamos a hacer un chiste. Esto es igual, un chiste humor negro. Esto es igual que los muertos. La gente porque murió no pasó a ser buena.
No.
Pero en nuestra cultura occidental todos los muertos fueron buenos.
Era tan bueno.
Esto es lo mismo, digamos. Fuimos y construimos nuestra individualidad.
Cada quien hace lo que puede con lo que tiene.
Con lo
es
que
así.
Pudo, con lo que la vida le dio. Y de ahí, y no hay ni, como dice ahora, está de moda esa frase, digamos. No hay ni somos todos buenos ni somos todos malos, somos una gama de grises, depende el momento y quién lo mire, qué espejito nos mire, y es lo que vamos a hacer.
Tal cual. Vamos con otro mito, Flor.
Dice, por ejemplo, estereotipios, mitos, prejuicios, por eso estaba concentrada en eso, porque hablamos de del viejismo, claro. ¿No? De estos prejuicios acerca de lo que es la edad. De todo, por ejemplo, menos gente real, o sea, no vemos a la gente real, sino lo que vemos es la edad de cada uno. Por eso hablamos de esto, de que ahora hay tantas medicina estética, todo para querer no avanzar, sino quedarnos, ¿no? con la juventud, que juventud es alegría. Y no, la edad, yo la veo a mi mamá va a bailar los sábados.
Porque es lo que nos sostener la juventud es lo que nos permite no acercarnos a lo inexorable que llega, ¿no?
No significa eso ni tener 25 ni tener 60, o sea, es...
Absolutamente.
Es mantenerse intacto y cómo es uno, no la edad que uno tenga. Sí, bueno, uno avanza y el cuerpo pide otra cosa, pero no significa que uno deje de ser quien es.
Exacto. Tal cual.
Entonces, bueno, hablaba de esto, ¿no? De todo menos los que trabajan toda la vida. Por ejemplo, hay abuelos que tampoco llegan a fin de mes, gente adulta que no llega a fin de mes. Hablamos de las jubilaciones, de que hoy también es un tema, con las medicaciones que no les dan, que las tienen que pagar.
Es un tema que me parece que es un tema que no está instalado lo suficiente y creo que es un dato real. Esto no es un mito, claramente.
No.
Que no alcanza ni para lo mínimo. Es impresionante.
Y estamos hablando de una nota del 97.
¿Y cuánta gente hay
y
que está
igual
sola? absolutamente sola, porque en muchos casos hay adultos mayores que arman como una suerte de red de referentes afectivos, con o sin vínculo de sangre, pero que pueden dar alguna mano. Pero en otros están muy solos, ¿y qué hacen esos viejos, no? ¿Cómo hacen para construir una suerte de vida digna, hablando de los derechos, que por ahí esto ya...
Por eso el derecho siempre tiene la contracara de la obligación.
Claro.
Y cuando yo dije por qué este año era tan importante hablar de este tema, es porque nuestro país ratificó por una ley esta convención, y esta convención obliga al Estado de manera directa, al igual que obliga a la familia, como sucede con los niños. Entonces, el Estado pasa a ser responsable de estos derechos en forma directa.
Ajá.
Con lo cual, las personas mayores tienen que poder valerse de este instrumento del derecho, que por supuesto recién empieza a asomar la nariz. Estoy claro. hablando de ratificado en mayo del 2007 y la convención de 2015.
Claro, ayer.
Entonces nos falta muchísimo para trabajar en este tema, pero así como alguna vez apareció una convención internacional de los derechos del niño y se hablaba del interés superior y del derecho a ser oído y la gente decía, pero esto nunca va a llegar, y hoy es una realidad. Es una realidad que se ejerce en nuestros tribunales. Lo mismo aspiro a que esto suceda con la Convención Internacional del Adulto Mayor.
¿Quién sería, digamos, el organismo responsable? ¿El Ejecutivo, digamos, en el caso de provincia?
El Ejecutivo necesitas políticas públicas, sin duda. A nivel nacional, provincial,
secretaría
municipal y todo.
De vejez, llamémoslo así, y después
de hecho, cada hay cada vez más espacios, ¿no?, para adultos mayores, con programas para adultos mayores. Ajá. Desde el Ejecutivo como política pública.
Correcto.
Y desde el Poder Judicial una responsabilidad supina, te diría, tanto o más que la del Ejecutivo, porque al Judicial llega la denuncia, llega
claro,
el reclamo concreto,
tal cual.
Llega la miseria al juzgado,
claro.
Llega lo que no fue, porque en el Ejecutivo estamos depositando la esperanza de lo que tiene que hacer, lo que no hay y puede ser.
Claro.
Pero en el judicial llega lo que ya fracasó, lo que no fue. Y ahí es donde tenemos que dar una respuesta diferenciada, porque siguen siendo un grupo vulnerable por todas estas cuestiones que estamos diciendo, ¿no? Y ya te digo, cuando me hiciste la primera pregunta, yo te hablé de violencia directamente, porque esta buena intención de los familiares, de los cuidadores, de los directos, muchas veces son conductas maltratadoras que no se registran, son negligencias, y la convención también lo trata, al igual que la convención para los niños, que el maltrato no es solo la acción o la omisión en una conducta específica, sino también la negligencia en la conducta. Esto de no medir qué es lo que puede y qué no puede, qué es lo esperable y no esperable, esta decisión de por seguridad lo mudé al departamento. A ver, esa decisión, si no es plenamente tomada conciencia por el adulto mayor,
claro,
también puede ser una conducta negligente. También es sancionable.
El primer maltrato es cuando vos no registrás al otro.
Exactamente. Por eso se incluye esto como una idea de derechos humanos.
Claro.
¿En qué se basa la concepción del derecho humano? Que es inherente a la condición del humano, que nadie te lo da y ni te lo quita, ni te lo puede quitar desde afuera, desde el Estado, y eso hace a tu dignidad. Por eso se habla de una vejez digna.
Claro.
¿Y qué es lo que nos diferencia de personas, de seres humanos, de las cosas? Precisamente que no somos reemplazables, que no somos susceptibles de ser desechados, como decíamos antes, que no valen las reglas de juego para los objetos. Y dentro de las reglas de juego para los objetos está, dentro del reemplazo, en su máxima expresión, el olvido. Porque si yo me olvido un objeto en la puerta de mi casa, no pasa nada, o quizás a otro le sirve, ¿no? Pero si yo lo quiero destruir, lo destruyo, si es mi pullover. Puedo hacer lo que quiera con él, por ejemplo. Es posible de ser destruido, es posible ser olvidado en cualquier lado y mi vida continúa. Pero las personas no son susceptibles de estas categorías, porque son personas. Es la condición de la dignidad humana.
Y coincido con... Tenemos que ir a otro cortecito, pero coincido con Silvia en que tanto la niñez como la vejez son los momentos de la vida de máxima vulnerabilidad, y además donde más se necesitan los lazos afectivos, ¿no? Yo creo que el afecto es como el cemento de la arquitectura psíquica, y un montón de cuestiones. Entonces es fundamental construir redes. Yo pensaba, digamos, como más allá de que por supuesto esto nos impacta a todos y todos tenemos que ver en esta construcción colectiva, pensaba en una cosa como territorial, comunitaria, como esta cosa de circulación, que me parece que se fue perdiendo por distintas cuestiones y que estaría bueno ponerla en el tapete para sí, que empiece a circular.
Hoy, bueno, no, ya hace bastante tiempo, digamos, la mayoría de las palabras suena fuerte, ¿no? Pero que no tiene que ver con la tercera edad, sino de la mayoría de las patologías, como por ejemplo la adicción, está demostrado en la práctica y en la teoría que la manera de la recuperación tiene que ver con el trabajo en red y vínculos, con el trabajo atravesado por el afecto.
Vínculos, lazos.
Por los vínculos y redes, por los lazos. Tal cual. Si lo dejo para después del corte, que
dale, excelente, que lo vamos a retomar.
Ya dijo algo del tema de los medicamentos y hablar de la medicalización de la tercera anotátelo, edad. Ya lo anoté,
que lo retomamos.
Que no me parece un tema menor.
Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaria de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde, un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 4 de noviembre de 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es Somos mayores, ¿y qué? Y nos acompañan la doctora Andrea Fernández y la doctora Silvia Germani, ¿eh? Me gustaría, Elena, que me cuentes sobre papel a vos.
Oh, bueno, te cuento. Resulta que hay un psicólogo llamado Jorge Estrada, que es marplatense, y creó hace 20 y pico de años lo que se llama papel nonos, ¿no?
Sí, muy conocido.
Bueno, la cuestión es que esto tuvo tanta difusión, tanta repercusión, que está extendido a lo largo de todo el país, en lugares que ni te podés imaginar.
Y afuera del país también,
¿eh? Del país también. Y resulta que en Avellaneda hay un grupo de gallegos con muchísima tradición que se han reunido y han formado uno de estos subgrupos. Y se han llamado, se han diferenciado, es un subgrupo de papel nonos, se llaman papel a voz. Están coordinados por una licenciada en trabajo social, que se llama Alejandra, y hacen una tarea magnífica, porque la primera motivación que tienen es el hecho de perdurar su juventud, mantenerse jóvenes.
Divertirse.
Es
maravilloso.
Dignificar eso. La vida. Y como consecuencia, esto lo aplican yendo. ¿Me das un segundo?
Sí, por supuesto. Por supuesto.
Hola.
Tenemos un llamadito en vivo, seguramente.
Hola.
Un saludito.
Sí, hola, ¿quién habla?
Interesante labor, ¿eh? La de
sí, ¿me podés llamar
papel
al
a voz. Muy interesante. Papel nonos, surge justamente llevando, poniendo en escena papeles, ¿no? Papeles teatral, papeles de personajes de teatro.
Hola.
Maravilloso lo que hacen, sobre todo porque pueden hacer representaciones teatrales, se construyen sus propios trajes para la papel nonos, estaba diciendo Lena.
Sí, y estábamos teniendo un llamado.
Ajá.
Justamente.
No me digas que es algo referido a lo que estamos charlando.
Es algo referido a esto.
Excelente.
Así que, dame un segundo.
Buenísimo. Buenísimo. ¿Estamos?
Hola. 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 ¿Sí, quién habla?
Hola, ¿ya me escuchás?
Perfectamente. ¿Alejandra?
Sí, yo soy Alejandra, la coordinadora de los Papel a Voz. Somos de la red Papel Nonos, los representantes de Avellaneda.
¡Qué lindo! Bueno. Bienvenida, Alejandra. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Los estaba escuchando muy atentamente.
¡Qué lindo! Bueno, me gustaría que le cuentes al público que nos está escuchando en este momento cómo nace la iniciativa, de qué se trata. Contanos.
Mira, nosotros los Papel a Voz estamos hace 11 años y medio conformados en el Centro Gallegos Jubilados y Pensionados de la República Argentina, con sede en Avellaneda. Es una institución gallega que a través de un programa social decidió crear papel nonos, o sea, no crear nosotros, ¿no?, sino crear una sede de papel,
claro,
nonos,
porque una representación.
Fue creado por Jorge Estrada de Mar del Plata.
Exacto.
Hace 28 años.
Sí, ya. Muy lindo.
Y nos extendemos a más de 50 agrupaciones de papel nonos en toda la Argentina, Chile, Ecuador, México y Costa Rica.
Perfecto, qué lindo.
Y bueno, y así se formó Papel a Voz Avellaneda. En realidad, te explico por qué somos de un nombre distinto, porque es Papel a Voz.
Claro.
Porque como es una institución gallega, la que formamos parte, el Centro Gallego Jubilados, a vos, en gallego significa abuelo.
Ah, mirá, claro, es por eso. Papel abuelo sería. Claro,
exactamente.
Correcto.
Porque somos un grupo de teatro musical, un grupo de adultos mayores que hacen música con instrumentos de papel, y que los instrumentos están hechos con papel, cartón, hecho por ellos mismos. Y bueno, y entonces es por eso que Jorge Estrada nos permitió llamarnos Papel a Voz.
Es maravilloso.
Pertenecemos a la red de Papel Nono.
Maravilloso. Yo los he visto en vivo y en directo en infinidades de sesiones científicas de gerontología, donde por supuesto nos juntamos para pensar juntos temas que nos convocan. Y por supuesto no falta la aparición en vivo de Papel Nonos. Es maravilloso lo que hacen y realmente lo divertido que son y bueno, la capacidad, la creatividad que tienen, maravilloso, sinceramente.
Ale.
Sí, los estoy
escuchando. Es decir que entonces los grupos de Papel a Voz tendrían dos momentos. El primero es la producción en cuanto a toda la actividad artística, plástica, que ya es una cuestión recreativa para la gente de la tercera edad, de producir los instrumentos que ellos mismos van a utilizar para dar vida y para recrear en distintas instituciones, formar y hacer prevención, ¿no?
Claro.
Claro, nosotros nos juntamos una o dos veces por semana, cada agrupación se maneja en forma autónoma. Nosotros, por ejemplo, nos juntamos los martes de 10 a 12, ahí en el Centro Gallegos Jubilados, desde hace 11 años. Y nos juntamos, como es un programa social, educativo y cultural, también nosotros compartimos un desayuno, nos hicimos, o sea, en realidad el grupo se ha hecho muy amigo, viajan juntos, es más allá de lo musical, de lo artístico. Entonces nosotros compartimos un desayuno, después trabajamos sobre las canciones, ensayamos, y bueno, y después vamos otros días de la semana, vamos a las instituciones en forma totalmente gratuita que nos convocan, jardines de infantes, geriátricos, hospitales, hogares de día, centros de día, distintas instituciones que nos van convocando, nosotros vamos a representar lo que hemos ensayado, siempre con canciones que tienen que ver toda la temática con el adulto mayor, hablando de temas de la vejez. Como dice Jorge Estrada, un viejo es aquel que tiene todas las edades.
Exacto.
Entonces nosotros tomamos ese concepto de viejo no como algo malo, sino como una persona con mucha sabiduría.
Como una síntesis muy interesante, claro, tal cual.
Claro, y viejo, el promedio de vejez de los Papel a Voz, de la edad, es de 80, 82 años, son muy grandes, pero así todo, tienen una fuerza de voluntad increíble, porque bailan, cantan, tienen ganas, se levantan a ensayar, bueno, como les decía, que viajaban juntos. La verdad que es un grupo muy voluntarioso.
Y la fuerza que tiene la banda, Alejandra, la fuerza que tienen las bandas son impresionantes, realmente.
Los instrumentos son muy, muy, muy bellos.
La verdad que sí.
Y la verdad que, bueno, en realidad el programa como tal es muy bello, porque fomenta esto de no quedarte en tu casa, de no estar encerrado, de no deprimirte.
Claro. Anclarse a la vida.
Claro, es alegrar a la vida.
Claro.
Como las canciones mismas dicen, ¿no? Celebrar la vida, disfrutar, compartir, no quedarte en tu casa deprimido mirando tele representar. Nosotros llevamos a los jardines, que muchas veces esto lo explico cuando presento a la agrupación, un modelo de vejez totalmente distinto, porque lo que decimos es que nosotros representamos a una vejez en movimiento, una vejez activa, que es el lema de los Papel Nonos.
Vos sabés, Ale, que hoy por hoy, en lo que hace a los lineamientos curriculares del nivel inicial, hay muchísimas temáticas que antes no se abordaban y en las cuales sí o sí se tienen que transversalizar en cada espacio curricular para que los niños en esa edad, que es tan importante, se concienticen sobre abuso, sobre violencia. Y me parece que el acercar este grupo a un nivel inicial es sumamente importante para desmistificar cuestiones acerca de una vejez como algo caduco, como algo inamovible, como algo en desuso, descartable.
O que se sinergian los lazos afectivos, qué lindo.
Exactamente,
qué hermoso.
Qué lindo lo que hacen, Ale. Decime una cosa, Alejandra, ustedes tienen un Facebook, ¿verdad?
Sí, Sí, Facebook se pueden contactar por nosotros, mandarnos mensajes, mirar nuestros videos, nuestras fotos. Es Papel a Voz, todo junto y en minúscula. Y B a Voz es con B corta. Papel a Voz, correcto, todo junto.
Y decime, vos me habías comentado algo acerca de una próxima actividad el día viernes que ustedes tienen.
Sí, el viernes 10 de noviembre nos juntamos en la Universidad Nacional de la Luz, en la UNLA.
En la UNLA, sí.
Porque en la Luz también hay una agrupación de Papel Nonos.
Claro, sí, sí.
Nos vamos a juntar Papel Nonos La Luz, Papel Nonos Ciudad de Buenos Aires, Papel Nonos Moreno, Papel Nonos Luján y Papel La Voz Avellaneda.
¿A qué hora es, Alejandra?
Vamos a juntar un encuentro de 11:30 del mediodía a 5 de la tarde.
¡Qué lindo!
Un encuentro, después nosotros el año pasado y el año que viene, cada dos años, participamos en encuentros de toda la red de Papel Nonos.
Ahora lo vamos a googlear y lo vamos a compartir en todas nuestras redes sociales también, así potenciamos.
El año pasado éramos 600 adultos mayores en Miramar. Y el año que viene vamos a la ciudad de Salta, que el encuentro internacional de Papel Nonos se va a hacer en Salta el año que viene. Y también vienen gente, ha venido gente de Ecuador y de México, de los Papel Nonos de allí, de Chile también.
Alejandra, qué hermosa iniciativa, qué hermoso. Qué lindo que sería. Nosotros estamos en las puertitas de un segundo programa en el que vamos a tratar la misma temática de hoy.
El sábado que viene.
Que es el sábado que viene. Qué lindo sería que ustedes pudiesen aportar todo lo vivenciado en la jornada, ¿no?
Claro.
Y si ustedes nos invitan, quizás haya alguno de los Papel a Voz que puedan asistir al programa.
Dale.
El sábado próximo.
Ya están invitados.
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Los vamos a recibir con todo cariño.
Bueno, entonces yo me voy a poner en contacto el martes en nuestro ensayo. Dale. En el Centro de Ayudos Jubilados, para ver quién puede ir. Seguramente
buenísimo.
Maruja, que es, creo que ella podía ir, bueno. Así que bueno, vamos a ver quién la puede acompañar para que vayan dos representantes.
Excelente, qué lindo.
Qué bueno.
Qué lindo. Bueno, Alejandra, entonces el sábado damos a conocer al público cómo fueron las jornadas del viernes.
Perfecto, muchas gracias. Dale. por darnos el espacio de presentarnos, de hacernos conocer.
Al contrario, muchísimas gracias
no
a vos.
De visitar nuestro Facebook.
Por supuesto, ya tomamos nota.
Y con B corta a vos.
Ahora vamos a compartirlos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Alejandra.
Un gusto enorme, Marcelo.
Un abrazo.
Gracias, Elena, por todo.
No, por favor, a vos. Buenas tardes.
Abrazos a los oyentes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué lindo, ¿eh? Bueno, escuchábamos, ahí está, en vivo y en directo, ya está, ¿eh? Qué bueno. Alguien que puede contarnos de qué se trata Papel Off. Bueno, estos anclajes a la vida me parecen pero fascinantes. Es un bálsamo después de todas estas cuestiones que sobrevuelan en torno al maltrato, a la negligencia, a cosificar al otro. Bueno, lo que decíamos recién, ¿eh? Vamos a volver a tomar esta cuestión del maltrato porque no son pocos los casos en que lamentablemente se van afianzando más allá de nosotros, de nuestra voluntad, ¿no? Silvia, adelante.
Me encantó, ¿no? Me encantó. Por eso anotaba todo porque, digamos, estas convocatorias son maravillosas. Y lo que decían Alejandra, sí. Vejez activa.
Claro.
Y cuánto, que activo, proceso, que son sí. Todas palabras que van medio pegaditas, cuánto nos cuesta instalarlas en nuestra cultura, porque
claro.
Nosotros estamos acostumbrados a definir estados,
claro.
No estado de estado con mayúscula, sino de estados.
Seguro.
Entonces, el estado de la salud, que me quedé pensando antes en el tema de la medicación, porque también se asocia, es, antes tomamos el tema, para hacer una cuestión ilusoria de que el tiempo no pasa, nos hacemos cirugías plásticas, cada vez hay más, te puedo hacer cirugía plástica de todo, con la ilusión de que te congelás, ¿viste? Como quedás como Walt Disney, quedás congelado. Esto por un lado. Y por el otro lado, que conlleva a la medicalización de una etapa de la vida.
Sí.
Porque todos sabemos, y no voy a decir acá, porque si no ya nos van a esperar afuera, digamos, que no solo al adulto mayor, a todas las edades, vos vas a una farmacia, ves cómo el empleado de la farmacia que me vende medicamentos, me pica la garganta, y cuanto más pasa la edad, más medicalización. Esto lo que hace es también transformarlo en un cuerpo, y un cuerpo sin alma es una cosa también.
Sí.
Y yo anoté varias cosas, ¿no? Y esto de la medicalización, si uno escucha muchas conversaciones, valga la redundancia, de personas mayores, mientras estos grupos y un montón de personas pueden hablar de viajes, de arte, de cocina, de tejido, de cualquier cuestión activa, de producción, mientras que otro grupo se queda hablando de enfermedades, donde al ser paciente se transforma en un sujeto pasivo de un decidir de un otro, que en este caso no es el allegado, el hijo, el nieto, el bisnieto, sino que es otro que porta un supuesto saber que le impone tal cosa, ¿no? Yo siempre comento algo que los médicos, yo soy médica, ¿no? Pero igual los colegas mucho me van a matar, que por una persona de 85 años y empezó a tener, no sé, aumento en sus niveles de colesterol empezó con hipertensión. Y va el hijo al médico con su padre, le dice, no, a partir de ahora no come más salamín, no come más queso, no come... Digamos, una serie de restricciones. Yo personalmente, desde mi especialidad, que comparto si hay un riesgo de vida, pero si estamos hablando, digamos, de otros cuadros mucho más leves, porque esta cuestión de la prohibición.
Claro.
A partir de hoy no hago más lo que me gustó hacer toda la vida, con
como,
lo cual yo me
como muy extremista.
Como una cuestión extremista.
Cuando a lo mejor lo que hay que hacer es regular.
Regular,
¿no?
Y hay un sujeto, parto del precepto que hay un sujeto que me tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque es viejo. Entonces,
está buenísimo.
Si yo le digo al viejo, usted a partir de hoy no come más sal, y no coma más sal, y todos los hijos, los nietos empiezan, papá, no coma más sal, con lo cual le sube la presión, ya no sabemos si por la sal o por lo que está tolerando.
Vos sabés, adelante.
Me viniste al pelo para contar estas cuestiones. A nosotros nos pasó con una de mis abuelas, que también le había dicho, bueno, que tenía problemas con la sal, y lo tomó realmente, literal, a no consumir sal. Un día hizo una crisis porque no tenía sal y terminó internada, que en realidad nosotros pensábamos que era un cuadro de ACV o algo más grave, y no, era que no, por haber dejado de consumir sal por tantos meses, y la única ingesta de sal eran los productos que vienen elaborados que uno compra, como por ejemplo claro. El pan, lo que sea, hizo una crisis justamente por esto.
Mira vos.
Porque a veces, que incluso lo toco con mi otra abuela, que de paso aprovecho para mandarle un saludo que está escuchando.
¿Cómo se llama tu abuela?
Eugenia. O Eufemia, como dice.
Eufemia, bueno, le mandamos un gran abrazo.
Vamos a tener algunos problemas con sus documentos algún día. Para algunos es Eufemia, para otros es Eugenia, así que abuela, por favor, definime el nombre. ya que estás escuchando. Pero muchas veces, yo con mi abuela, justamente con Eufemia, es con la que más he recorrido médicos. Y muchas veces los médicos, particularmente me ha pasado con el psiquiatra, que es venite, hago la receta y seguí.
Claro.
Tipo, esto es un pasamanos, y muchas veces ni siquiera le importan los síntomas.
Tal cual.
No hay a quien escuchar.
Vos sabés que el asistencialismo es una trampa, porque termina en esta suerte de cosificación. Con esto que vos le das todo, o sea, no le falta nada de lo que teóricamente deben darle estos medicamentos, que son cajas y cajas y cajas y cajas, pero volvemos a la cosificación, porque la persona, digamos, traga no sé cuántos medicamentos, pero falta la dimensión subjetiva, falta enterarse de qué le pasa a esa persona, cuáles son sus sueños, sus esperanzas, qué quiere.
Falta su autonomía, eso. Su pleno goce de los derechos, porque es una persona totalmente capaz de desarrollar su vida en una etapa donde tiene ciertas restricciones desde lo físico,
claro.
Pero no desde su posibilidad de ser persona. Por eso tan importante la idea de dignidad. Yo, mientras hablaban, seguía con mi convención en la mano, porque creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es concientizarnos, ¿no?, de que esto es posible, porque, a ver, lo tenemos previsto como derecho, lo tenemos que reclamar en el ejercicio y goce de los derechos, que es responsabilidad de todos. Y define muy claro envejecimiento activo y saludable y recoge todo lo que ustedes estuvieron diciendo.
Mira qué
es
bueno.
Un proceso gradual, ¿no? Esto de tengo todas las edades, por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas. Y a su vez, de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento activo se aplica a individuos como a grupos de población. Es decir, que la legislación recoge todo este potencial que tienen los adultos mayores. Lo tenemos que hacer valer. Este es nuestro desafío.
Andrea, para la gente que nos está escuchando del otro lado de los micrófonos y por ahí dice, bueno, pero yo, ¿cómo hago valer estos derechos? ¿A quién le tocó el timbre para decir, hola, esto claro. me corresponde? ¿Cómo sería el procedimiento, digamos?
Mira,
los pasos a seguir.
Claro, la idea es encontrar primero un abogado consciente, con toma de conciencia, como dice el artículo 32, que está frente a una persona, igual que si tuviera 40 años, y que tiene que abogar por sus derechos.
Correcto.
Con lo cual la justicia, yo te decía antes, es una de las principales responsables, ¿no? El acceso a la justicia del adulto mayor tiene que realmente reivindicarse, porque decíamos que las estadísticas de participación del adulto mayor en la justicia era mínima. Mínima, un 2%. Y acá se necesita, por supuesto, la formación.
Claro.
Explicaba recién Elena el tema de que en los jardines se está dando en la currícula, pero tampoco es casual, es producto de la convención. Claro. El artículo 32 dice: promover la inclusión de contenidos que propicien la comprensión y aceptación de la etapa del envejecimiento en los planes y programas de estudios de los diferentes niveles educativos, así como en las agendas académicas y de investigación. Es decir, esto es obligación del Estado. En la currícula del abogado no tenemos una materia todavía del adulto mayor.
Detalle.
Diferenciada.
Y mira, yo te digo, en la formación de grado de psicología UBA, vejez es una asignatura de las electivas, o sea que no forman parte del tronco. Y hoy sigue siéndolo. La primera cátedra de vejez es de, mira, hace 30 años, en el 87 empezó.
Así como niñez y adolescencia sí son obligatorias.
Exactamente.
Pero no, o sea, está previsto que alguien que se recibe de psicólogo tiene que saber la psicología del niño y del adolescente, pero no está obligado a saber qué le pasa en la cabeza a un adulto
mayor.
Eso
es lo primero que hay que revertir.
Tal cual.
Por eso las leyes tienen un carácter absolutamente pedagógico.
Tal cual. Cuenta Salvareza, que fue el titular de la cátedra oportunamente hace 30 años, que cuando recién se logró abrir esa cátedra después de lucha, no saben cuántos se anotaron. Dos, dice Silvia.
Y con el porcentaje, mantengo el 2 de las...
9. Claro. 9. De una matrícula de 3.000. Uh-huh. 9. Digo, para tener estos datos reales, ningún proyectado, Silvia.
Bueno, dale. Pero es una construcción social, así que apuntemos con esperanza a poder construir para adelante.
Ahora vuelvo con esta pregunta.
No, vamos a tener esperanza, o como decís vos, Andrea, o una realidad que nos impone, que lo dijo Marcelo con el cambio de las pirámides poblacionales. Claro, nos negamos todos o empezamos a vernos, estamos en problemitas.
Seguro.
En desafíos, pero es muy interesante y sin entrar en ninguna cuestión política particular, pero sí entrando en cuestiones políticas globales, no es casual todas las fechas que fueron dando, que dio Alicia, en qué momento surge el grupo, en qué momento surge la cátedra, en qué momento surge, que igual puedo hacerle la propaganda porque es un grupo amateur, el grupo Catalina Sur.
Claro,
es
excelente.
Es el grupo de vecinos donde hay van de todas las edades.
Brillante.
Que tienen que ver con las situaciones de crisis.
Seguro.
Económicas y sociales gravísimas y severas que padecen los sujetos. Y donde hay los mismos sujetos, o sea, nosotros todos, buscamos cómo nos unimos para ser activos, para Seguro. Generar arte, para generar emprendimiento.
Y el arte es denuncia, ¿viste? Está buenísimo.
El arte es denuncia en la mayoría de los casos, ¿no? Es mostrar.
Tal cual.
Y con respecto a que yo sigo pensando en lo de las plásticas, llamaría a los diseñadores de moda. No hay diseñadores de moda para personas de tercera edad que no tienen moda, tienen que usar la ropa que le dejaron los hijos.
Claro.
Yo pienso, por supuesto,
las remeras del PAMI.
O las remeras del PAMI, no sé si la remera, digamos. Yo pienso seguir usando la moda, diciéndola. Pero es esto, digamos, donde el marketing y el negocio, ahí no ve el negocio.
¿Hasta dónde llega? ¿Hasta qué
hasta dónde llega? Y sería bueno que Marcelo le pase a las empresas las pirámides poblacionales. Seguro. Porque quizás ahí empiezan a dimensionar cuál va a ser la masa que va a demandar, ¿no?
Pero mira, otro dato de la cotidianeidad, digamos, si es verdad que cuando llegamos a viejos nuestro metabolismo cambia porque nos cansamos más y porque los músculos no responden de la misma manera, eso es verdad. Entonces, una persona que tiene una vejez activa y que le gusta salir a hacer las compras y recorrer su barrio, saludar a sus vecinos y yo qué sé, vos recorres lo primero que las vereditas de Lomas, chicos, son unos cráteres impresionantes para los que más o menos andamos bien. Imagínate para un viejo que tiene la movilidad más o menos reducida, la base de sustentación más amplia. No hay un banquito donde sentarse, pues, por ejemplo, la persona va al supermercado y tiene que cada tanto hacer un alto, digamos, y sentarse unos minutos para descansar y después seguir con las bolsas pesadas caminando. No hay un banco, no, digo, fíjate como que no está pensado ni siquiera desde lo edilicio, desde la arquitectura, desde la ingeniería, no sé a quién le compete esto, pero esto realmente me preocupa. Y otra cosa que me dejó muy entusiasmado la charla con Alejandra, estoy pensando si no pudiéramos hacer alguna cuestión ahí en el Teatro de Lomas tan lindo, entre el juzgado, la radio, yo qué sé.
¡Ay, qué lindo!
Alguna sesión informal convocando a la comunidad, convocar a Papel a Voz. ¡Qué lindo! Y algo, ¿no? Vamos a transmitirle a Alicia a ver
buenísimo.
Qué opina.
Con todo gusto.
¿Te parece? Vamos
con
a dejarla picando. Gusto. Eso, buenísimo.
Yo me quedé pensando, rumiando el tema del por qué el no consumo del adulto mayor. Ajá. Porque llegado a una edad, y vuelvo al tema de la violencia económica, los hijos controlan el dinero de sus padres.
Claro.
Y lo hacen por protección. Y lo hacen creyendo que están tomando la mejor medida para proteger.
Claro.
Pero de ahí al abuso hay un paso muy pequeño.
Claro.
No disponen del dinero. Igual que el chico no dispone del dinero. Se vuelven a encontrar en otro punto. No administran sus recursos, aunque los haya generado y los tenga, que no es el caso del chico.
Exactamente, exactamente.
Sí, ahí mando un mensaje. Vamos. Un besito a mi hijo Juan Manuel para que no se ponga celoso, que está escuchando, dice acá por WhatsApp que está escuchando.
Excelente.
Y para que le quede claro que su mamá, como la mayoría de las mamás, no vamos a consumir medicamentos, vamos a seguir consumiendo ropa.
Perfecto.
Así que no piensen que van a poder ejercer violencia económica, ni lo sueñen.
Y
creo
los
que este
mensajes.
Es el cambio, este es el cambio de paradigma, como así se instaló la no violencia hacia la mujer, la no violencia
hacia los viejos,
hacia los adultos mayores, seguro, y seguro. Entre esto el derecho a disponer de sus bienes, a disponer de gastar el dinero en lo que se le ocurra, como dice el dicho, no me voy a llevar la plata al cajón,
seguro.
Con lo cual la gasto en lo que quiero.
Exactamente. Yo creo que algo fundamental y que no pasa es que no me canso de decir esto, las políticas públicas no le preguntan a los viejos qué les gustaría a ellos. O sea, está pensado desde una cabeza que no consultan, digamos, al destinatario final del servicio.
Pero no contemplan el consultarlo, Marce, porque volvemos a lo mismo. ¿Desde cuándo existen las rampas para discapacidad? Desde que se empieza a visibilizar que puede haber discapacitados.
La convención de las personas con discapacidad. Pero y antes de la convención no había discapacitados.
Claro que sí. Obviamente.
No habían colectivo.
Había
igual,
personas.
Chicos, perdón. Igual les cuento que yo he visto cada rampa.
Por eso, Marcelo,
que solamente para cumplir con la ley, pero son empinadísimas. Es imposible subirlas. Son realmente dan a la risa.
Por eso a mí me gusta mucho el enfoque de la convención en cuanto califica esto como una cuestión de derechos humanos.
Humanos. No nos de decirlo.
Claro, no. Excelente. Nos cansamos de decirlo porque no pasa por personas con discapacidad, personas mayores, mujeres, los niños. Somos personas.
Excelente.
Es el respeto al otro.
Vamos a escuchar un tema musical y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día imposible de recuperar, un ejemplar único, no lo dejes escapar, que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti, no lo mires desde la ventana y siéntate al festín, pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien, hoy puede ser un gran día y mañana también.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar, rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, último bloque de PRP, programa radial PSI de este sábado 4 de noviembre de 2017. ¡Qué programón, chicos! ¡Qué linda tarde que estamos pasando! La verdad que sí. Somos mayores, ¿y qué? Nos acompañan Andrea Fernández y Silvia Germani. Hermoso tema. La verdad que no nos hemos levantado en ningún momento. Seguimos elucubrando, pensando, construyendo.
Y es la parte 1, porque seguimos la semana que viene.
La semana que viene tenemos el mismo tema, desde otra óptica muy muy similar, ¿eh? Así que te va a gustar seguramente. Vamos, Lena, con un matizar. Vamos a reírnos un poco
de la vejez, por favor. Dame un chistecito cortito. Dice que una mujer de 25 años le cuenta a una amiga sobre su matrimonio con un señor de 75 años. Es tan caballero. Me trae flores todos los días, me regala bombones, me lleva de paseo, fuimos de vacaciones a Hawái, me compra ropa todas las semanas, me lleva al cine, al teatro, de cenas a los mejores restaurantes, joyas. Y la amiga le dice, ¿y en la cama? En la cama hacemos el tratamiento. ¿Qué tratamiento? Él trata y yo miento.
Ay,
Ay, qué bárbaro. Hernán, vamos.
Esto me viene justo para contar la anécdota. El otro día estábamos hablando con compañeros y una de las chicas de la facu está haciendo una práctica con acompañamientos y hay un grupo que es de tercera edad. Mal llamado tercera edad, porque vamos a hablar tercera, cuarto, quinta hoy en día. Y bueno, había un señor de unos 60 y pico de años y una mujer de 80. Entonces en un momento el señor ya está un poco más liberado, como lo que hablábamos hoy, de que uno pierde la vergüenza. Entonces agarra y dice, bueno, ¿alguien tiene para comentar? Sí, que usted, y la señorita, le dice, usted me parece hermosa, me parece muy linda y me encantaría estar con usted una noche. Todos en el grupo se quedaron helados hasta que contestó ella. Le dice, y la verdad que hace un montón que no vio un telo, me encantaría. Entonces... arreglaron, como esto fue algo nuevo en el grupo, que como ellos querían las dos partes, claro, juntarse al telo, no, nadie preguntó para qué, les permitieron que en vez de ir al grupo fueran al telo.
Ajá.
Entonces los acompañantes se quedaron afuera, obviamente les dieron la plata para que puedan pasar el momento todos, claro, juntos, y después salieron y a la semana siguiente volvieron.
Claro.
Entonces contaron que la verdad hace un montón que no estaban tan bien charlando con otra persona y que hablaron un montón. Y le dijo, la verdad me gustaría repetirlo. Y ella le dijo, me parece que por esta vez estuvimos bien. Así que fue como su debut y despedida. Pero como para pensar qué bueno esto de
sí,
cómo...
Sí, absolutamente.
Por más que estemos lentos con las políticas públicas, claro, ellos están avanzando y haciéndose su lugar.
Sí.
Muchas veces nosotros, en los chicos, es más difícil que puedan salir a buscar su lugar. Y creo que esto está bueno de pensar de qué sucede en las redes, qué sucede en las redes de contención, claro, en los clubes de jubilados, claro, mucho de esto lo manejan las iglesias, o incluso en grupos terapéuticos como fue este caso, pero creo que es algo...
Escuchar, estar atentos para ver qué necesita el otro, qué quiere, porque si no, vos le impones algo que no sabemos si es lo que le gusta o no.
Exacto. ¿Eh?
¿Vamos con un par de pelis?
Sí, y ya que tocamos este tema no podemos no arrancar sino con Elsa y Fred, película hermosa.
Un canto a la vida.
Sí, con actorazos incluso, con la grande China Zorrilla... Bueno, también estaba Federico Lupi. El que hace Manuel Alexandre, también es conocido. Yo cuando vi la foto lo reconocí de que en algunas películas ha estado. Lo interesante de esta película es que en realidad Elsa tiene 82 años, 60 de los cuales vivió soñando un momento que ya había sido soñado por Fellini, esa escena de la Dolce Vita en la Fontana di Trevi, que acá tanto lo nombramos. Alfredo es un poco más joven y siempre fue un hombre que... fue de cumplir con su deber, y al quedar viudo, desconcertado y angustiado por la ausencia de su mujer, su hija insiste a mudarlo a un apartamento más pequeño, donde conoce a Elsa, y a partir de ese momento todo se transforma. Elsa interrumpe en su vida como un torbellino, dispuesto a demostrarle que el tiempo que le queda de vida es precioso y puede disfrutarlo como se le plazca. Muy así que linda. Más tarde vamos a subir el link para los que quieran
excelente,
verlo en nuestro Facebook, en la
muy,
parte
muy
de
linda,
cine
muy
debate.
Otra visión de la vejez. Muy anclada a la vida, muy
Y preparen los panuelitos.
Sí, por
preparen los panuelitos, puede ser hermosa. Y después una película que después también fue serie, que fue muy conocida en la época de los 90, que es Cocoon. Mm. Que justamente hablaba de que la gente de un geriátrico conoce un lugar donde hay una fuente que después de salir de bañarse en la fuente y al salir se sienten energizados. La cuestión que la película trata esto, como siempre, estas cosas de ciencia ficción, que en realidad esto tenía que ver con extraterrestres y que ellos iban a tener que definir si querían entablar algún tipo de contacto con los alienígenas o no, para seguir disfrutando de este elixir que les renovaba la vida y les presentaba una vida distinta. Más allá de lo fantástico que uno pueda pensarlo, ¿qué tan lejano estamos a necesitar poner como que la posibilidad de la vitalidad del adulto mayor tiene que ser casi mágica? No podemos pensar en un adulto mayor justamente que tal vez por iniciativa o porque realmente, Marcelo ha sido mi profesor en Psicología Evolutiva 2, de hecho, y muchas veces hemos hablado, si la vejez es una construcción, bueno, desde hoy estamos construyendo nuestro destino. Y como lo hayamos transitado, va a ser el ciclo que vamos a culminar de esa forma. No hay un nada determinado. Y siempre, en esto, retomando lo que vos habías comentado antes, Freud decía que no existe ni la negación ni la idea de muerte para el inconsciente. Bueno, de alguna manera no existe un fin de la libido. Hasta el último día estamos deseando y el goce está puesto en juego en todo momento. Con lo cual, encontrar un nuevo lugar desde la adultez, desde la vejez, con las limitaciones físicas, no implica una limitación a lo espiritual. Es triste que hoy en día las políticas públicas no nos acompañen a entender esto y que lamentablemente hoy la vejez es vista para sacarla a pasear los días que vienen las elecciones, pues esto sí lo puedo decir por mis abuelas, que sé que para las elecciones la sacan a pasear. Pero creo que lo interesante es esto, ¿no? Que hay gente que llegó a esta edad, como en algún momento vamos a llegar nosotros, y poco a poco van haciendo la diferencia. Como este hombre que estaba en el hotel, que quería ir de vuelta a un albergue transitorio porque el deseo nunca había terminado de volver a entrar ahí. Claro. O como será en algún momento nuestra vejez también, de plantearnos todos desde un lugar completamente distinto y nuevo, siempre muy rompiendo
linda,
las reglas.
Muy linda reflexión, Hernán. Estás aprobado.
Gracias. Tuve un buen profesor.
Qué bueno, qué bueno. Flor, tenemos una fecha en que se celebra, ¿no?, internacionalmente el Día de la Tercera Edad, y después unas frases célebres de famosos añosos.
Sí. El 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores, que fue instituido en el año 1990 por la Organización de las Naciones Unidas. Y lo que, digamos, el objetivo es de reivindicar los derechos vulnerados de este grupo etario. En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social promueve acciones y actividades de concientización con el fin de informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de modificar la vinculación y el trato hacia las personas mayores y erradicar los prejuicios de los que son objetos. Eso es lo que se celebra el 1 de octubre.
Perfecto.
Y tenemos una frase que es, por ejemplo, dice: todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hayamos llegado, de Quevedo. El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones, de Holmes. Y tenemos otra que dice que en la juventud aprendemos, en la vejez entendemos.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están nuestras invitadas?
Muy bien, la verdad que es un placer compartir este momento con ustedes, muy enriquecedor, todos los aportes, ¿no? Maravilloso. Voy a mandar mi saludito. Adelante, personal, porque por yo supuesto. Tengo una mamá de 86 años y una madrina de 90, plenamente activas. Lúcidas.
¿Cómo se llaman?
Rosa, mi mamá, y Cecilia, mi madrina.
Cecilia, mira. Rosa y Cecilia, un abrazo grande desde PRP, ¿eh?
Seguramente te están escuchando.
Qué lindo.
Muchas gracias.
PRP tiene una madrina que se llama Cecilia.
Cecilia tiene 91.
Tiene 91 años.
Sí, es nuestra
beso a ella también.
Nuestra entonces. Columnista de arte, cultura y algo más. ¿Cómo estás, Silvia?
Perfecta.
¿Sí?
Me quedé pensando en lo que decía acá Hernán, el colega, para una frase que tenía que ver con los mitos que antes habíamos también hablado, ¿no? El mito, que es otro tema que se los dejo para quedarme en otro programa, que
por
es
supuesto.
El mito de la sexualidad.
Obvio, tenés que volver.
Como que la vejez implica no hay más sexualidad.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Digamos, yo iba pensando una idea de que se me iba ocurriendo, ¿no? De cierre, que yo diría, yo deseo, porque sigo deseando,
por supuesto,
esto que decía Hernán del inconsciente, sigo deseando, como sigo deseando yo quiero, yo puedo, y en el caso que yo no puedo, simplemente ayúdame, pero no, ni lo hagas ni decidas por mí.
Claro, está bueno eso.
Esto lo armé ahora, ¿no?
Como está que, excelente, porque
me
es
surgía
un poco
de todo lo que iban charlando
reafirmar
todos, ¿no?,
al viejo como sujeto de derechos y que no tiene por qué otro decidir sobre él, comunicarle una decisión sin antes consultarle, porque es su vida.
Y esta cuestión de lo central, que
sí.
Si vamos a otra disciplina, esta cuestión del deseo.
Por supuesto.
Y esta construcción social de que no existe deseo.
Tal cual.
Por eso no puedo elegir qué comer, por eso se le puede sacar la sal, por eso no puedo ir a un telo, por eso no puedo ir al cine, ni tiene una vidrieras y shopping lleno de ropa para poder elegir.
Exactamente.
Habla de cómo el deseo se les hace desaparecer.
Exactamente.
Como tenemos... el cambio social se viene, conmigo no se ilusionen porque no lo van a ver.
Tenemos una cifra sobre el maltrato a personas mayores, Lena, vamos a compartirlas.
Sí. Bueno, es probable que todas las... el maltrato en las personas mayores es un problema que muy importante dentro de la salud pública. Se calcula que 1 de cada 10 personas mayores ha sufrido maltratos dentro del lapso del último mes, digamos. Pero la cifra es muy probable que esté subestimada.
Claro.
Porque solo se notifica 1 de cada 24 casos de personas mayores que fueron maltratadas.
Esto es en parte porque los afectados suelen tener miedo de informar, lo que decía nuestra invitada, a sus familiares y amigos o a las autoridades. Y por consecuencia es probable que todas las tasas de prevalencia estén subestimadas. Aunque los datos rigurosos son escasos, un estudio ha aportado estimaciones de la prevalencia de los tipos más frecuentes de maltrato en países de ingresos elevados o medios. Maltrato físico, 0,2 a 4,9%. Abuso sexual, 0,04 a 0,82%. Maltrato psicológico, 0,7 a 6,3%. Abuso económico, 1,0 a 9,2%.
Impresionante.
Desatención, de 0,2 a 5,5%.
Alarmante las cifras, ¿eh?
Y en el ámbito mundial se prevé que el número de casos de maltrato de personas mayores aumente, habida cuenta del rápido envejecimiento de la población en muchos países y de la posibilidad de que sus necesidades no puedan atenderse plenamente por falta de recursos. Se calcula que para el año 2050, datos que estábamos dando, la población mundial de mayores de 60 se habrá duplicado de 900 millones en 2015 a unos 2.000 millones.
Claro, vamos hacia una población envejecida. Entonces digo, algo tenemos que ver nosotros como construcción social. Y en cuanto a las políticas públicas, bueno, una de las fuentes del derecho justamente es la fuerza del pueblo, donde tenemos representantes que justamente pueden empujar leyes que nosotros querramos. Hernán.
No, para agregar que durante todo el programa lo quería comentar. Bueno, los primeros grandes estudios, yo creo cuando vimos, vamos a retomar la materia, cuando la tuvimos, habían de hecho dos autores puntuales que habíamos visto. Uno de los autores lo que planteaba era que, bueno, el viejo era esta cuestión inútil, de que ya no se ve más nada, que en realidad cuando llega a cierta edad tiene que despojarse de todo y esperar a la muerte. Y había otra autora que justamente planteaba trabajar cómo era esta nueva etapa. Y que de esto, de alguna manera, Europa sí supo ver. Hoy en día, en Europa, claro. Y de hecho ahora está empezando, obviamente, todos los lugares que aparecen acá no son para clase media, sino son para clase muy alta, que son tipo penthouse, donde viven toda gente mayor, con distintas actividades, pero obviamente no pueden pagar los remedios si los vamos a meter en un penthouse. O sea, esto va a ser para muy pocos. Pero Europa, sin embargo, que tiene una pirámide con demasiada gente mayor, está atento a este tipo de cosas. A lo mejor lo que falta son un poco más de visión de cómo se va a manejar frente a esta meseta que se está dando a nivel mundial, porque no solamente es acá. Así que bueno, habrá que pensar nuevos escenarios. Y perdón, pero voy a aprovechar para pasar todos los saludos. Un beso a mi mamá, a mi papá, a mi abuela Eugenia, a mi abuela Coque, que está en línea.
Eufemia.
A Chabela, que nos está viendo también. Sí.
Chabela, un beso grande.
Y a para Maylen y Diego, que están escuchando también. Muchas gracias.
Qué bueno. Qué
y un
lindo
saludo para el hijo de Chabela y el marido, que cumplen años.
Ah, buenísimo. Que los cumplan feliz entonces. Qué lindo. La gente dijo algo respecto de esta pregunta que instalamos en la semana, Elena, respecto del derecho a la vejez, ¿no? Uh-huh. ¿Qué respuestas obtuvimos?
La pregunta es exactamente qué es el derecho a la ancianidad.
Ajá.
¿No?
¿Qué es? A ver,
Nora
¿qué
Reboledo dice que es una vida digna.
Ajá.
Así, a secas.
Nada más y nada menos.
Nada más claro. Y nada menos. Dora Bono dice respeto por sobre todas las cosas.
Claro.
Y Moni Marianovich dice derecho a una vida activa, inclusiva, a tener una buena calidad de salud, cuidadores de hacer falta, independencia, alimentación adecuada, vivienda digna, todos los derechos de las personas con las modificaciones que por su estado, digamos, que necesiten por su estado, y el Estado debe proteger.
Tal cual. ¿Cómo hacemos valer estos derechos, Andrea? ¿Dónde vamos a tocar el timbre?
Mira, la definición que dieron los oyentes está perfecta, porque todo recoge lo que dice la convención.
Claro.
El tema es que la convención es de aplicación inmediata, directa y obligatoria para el Estado.
Perfecto.
Por lo cual, cualquiera que realiza una acción frente a la justicia y es una persona que por edad es un adulto mayor, puede invocar directamente esta convención.
Claro.
No necesita ir al reglamento que dice la obra social para denunciar un maltrato institucional. Invoca la convención porque es parte de nuestro derecho interno. Es cierto, es muy reciente, fue ratificada este año, pero hay que empezar a generar conciencia. Está vigente. Buenísimo. Y hay que aplicarla. Los abogados tienen que pedir con fundamento en la convención, los jueces tienen que resolver con fundamento en la convención, y las políticas públicas tienen que implementarse porque el Estado es responsable, al igual que los familiares directos, para el goce de estos derechos.
Correcto.
Y sí, por supuesto, poner mucho foco en la concientización y en la educación. Claro. Porque si es una construcción social y todos coincidimos que es así, depende de todos. Y esto hay que empezar a enseñarlo desde el jardín de infantes.
Qué lindo.
La convención lo propone, que integre las currículas, lo leíamos, pero eso es teoría. Hay que pasar al acto.
Claro. Excelente.
Es un gran desafío.
Excelente. Hernán.
Sí, me mandaron un mensaje diciendo que el programa estaba muy bueno y que les encanta la conducción de Silvio Soldán.
Mira.
¿Es un elogio o...?
Por la voz, por la voz.
Bueno, nos estamos acercando al final del programa. Nos quedan escasos 4 minutos. Y me gustaría que podamos compartir algunas reflexiones en voz alta, algunos pensamientos, en fin, para ir cerrando esta mesa tan hermosa que abrimos hoy, y para poner en tensión estos temas que están tan buenos, que me parece que me da la sensación como que nunca es suficiente lo que decimos. Así que, ¿quién quiere tomar la posta? Cri, 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 cri. Vamos,
Flor. No, la verdad que, como venimos hablando con varios temas, o sea, es inacabado, o sea, siempre hay que seguir hablando, hay que tomar conciencia. Y en esto somos parte todos.
Claro.
Hay que cambiar un montón de cosas y somos parte de la sociedad, y bueno, es un conjunto de un montón de... Hablamos de discapacidad, autismo, todos. Son muchos cambios que hay que hacer, y bueno, hay que ir... de a poquito, como hormiguitas, como yo le hago a los chicos, es una cuestión de hormiguitas. Y lo que hablaban desde lo inicial, ¿no? Desde el jardín. Yo soy docente de nivel inicial. El tema es que si dentro de la currícula está y lo tomamos y somos parte, el tema también igual es la familia, que está inmersa dentro de una sociedad que la visión es diferente. Entonces, por más que nosotros pongamos un poquito, que es importante, por supuesto, también la familia tiene que acompañar, porque son tan chiquititos que... Si bien nuestra formación ayuda, la familia es importantísima.
Tal cual. Pero al estar en la convención, digamos, no necesitas ni siquiera pedir permiso, ya lo podés...
Absolutamente.
Dentro de lo que es la currícula.
Es absolutamente operativo.
Claro.
Sí, sí, sí. Y no en mi colegio, por ejemplo, pero sé que en varios jardines está dentro de lo que es el Día del Abuelo. Se los invita a una merienda o alguna actividad con los niños. O sea, forma parte, ¿no? Del,
me parece de la maravilloso. Currícula.
Pero bueno,
hermoso.
Hay que seguir.
Por supuesto. Hernán.
Sí, bueno, como para ir cerrando después del anterior, es como complicado volver a armarlo. Pero quería trabajar a lo mejor con una imagen, ¿no? Quedarnos con esto. Frente a que todo el tiempo la sociedad a nosotros nos impone una visión tan capitalista y tan de sostener la belleza, vive la vida hoy, y muchas veces nos olvidamos... Tal vez la mejor forma de poder entender es ir a lo mejor un día a un centro de jubilados. A mí me pasó de que fui a verla una vez a mi abuela, y es algo tan lindo y tan único. Uno a lo mejor piensa, bueno, ¿qué estarán haciendo? Están todos sentados. Y en ese estar sentado, cada uno está contando. Sucede lo mismo que pasa acá. Cada uno de repente trae algo, una trae un cuento, trae una historia... Y se lo comparten entre ellos, y a lo mejor frente a los universos adversos que tienen cada uno en su vida personal, ese día en la semana que se juntan a tomar la merienda y a comer algo, termina sucediendo algo hermoso, que es el encuentro con el otro, el que alguien me escuche, pues de hecho se pelean, porque de repente si una estaba en ese momento una cuenta un cuento y dice, che, escúchenme, porque cuando yo los escucho a ustedes, ustedes no me escuchan a mí. Digamos, creo que más allá de lo que se nos imponga a nosotros, o a veces nuestro egoísmo, porque somos muchas veces dejamos de mirar a la gente grande, por distintos motivos. Creo que más allá de eso, las ganas de vivir de ellos y las ganas de seguir deseando nunca ceden.
Muy bien, gracias. Andrea.
Yo me quedé pensando que esto de los desafíos, si no es una gran utopía esto que estamos hablando, y la verdad sí, es una gran utopía y la digo con alegría, no lo digo con pesar, porque recuerdo que utopía es lo que es, no tiene lugar, sin lugar, y hay que crearlo ese lugar.
Exacto.
Con lo cual, la mirada esperanzadora está en nosotros. Creo que es una gran utopía, un envejecimiento activo, digno, y la operatividad de esta convención.
Hermoso mensaje. Lena.
Sí, a mí se me vienen palabras a la cabeza como miedo, como resistencia y como responsabilidad y sensibilidad. Creo que la vejez genera miedo, este miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte. Y me parece que incluso desde este lugar, que estamos aportando un granito de arena como para desnaturalizar cuestiones y desmistificar algunas cosas, proponer que cada uno de nosotros pueda tener un encuentro con ese, con esto desconocido, porque creo que uno empieza a encontrar algo que puede sensibilizarlo y empezar a operar desde ahí.
Excelente. Silvia.
Estaba pensando, ¿no?, mientras los escuchaba, que en esto aparece esto de la utopía que hablaba Andrea, esto que mencionaba Hernán, de cómo ir a ir al encuentro con, pero que surge claramente, y esto es a nivel mundial, la confluencia de dos momentos, de dos paradigmas que luchan, luchas de poderes entre sí. Uno, que apunta a lo que es una construcción social, el estar con el otro.
Claro.
Y en ese yo, estoy yo con este otro, juntos vamos a crecer, juntos vamos, esto que planteaba uh-huh. Hernán, que me encantó, juntos vamos a aprender, versus un modelo de que la construcción es individual.
Exacto.
Y que logra el que tiene más mérito, más inteligencia, más oportunidades, más, yo tengo. Y en realidad creo que en esta confluencia de la lucha de estos dos paradigmas es donde está, por un lado, la convención, como dice Andrea, que fue sancionada este año, no es sancionada, ¿cómo es la palabra exacta?
Ratificada
por el Estado argentino,
este año.
Muy bien,
excelente.
Que fue ratificada en este año, está hablando de un modelo de construcción.
Absolutamente.
Entonces,
buenísimo.
Ahí entre la construcción social, grupal y la individual, y hay un océano en el medio, unos
muy
cuantos
bien.
Océanos.
Todos tenemos que ver con todo esto. En nombre del equipo de producción quiero agradecer a la doctora Alicia Talierzo por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre Bebé de Probeta. Yo qué lugar ocupo, ¿eh? Y por compartir sus comentarios tan atinados. La semana que viene, ¿qué lugar ocupan los mayores en nuestra sociedad? Nos va a acompañar el magíster Roberto Orden, psicólogo y gerontólogo por la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias al equipo de producción, gracias a los pasantes, gracias Roberto, Cecilia, Chávez, Nelson, Moni, y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chau. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, ley...